Ya hemos oído palabras preciosas y podríamos detenernos en cada versículo, asimilar cada pensamiento, reflexionar sobre ello y preguntarse, Señor, ¿qué tienes que decirme hoy a través de tu palabra? En aquel entonces, el Salvador hablaba a sus discípulos. Hoy nos habla a nosotros, a mí y a ti. Hoy somos nosotros los que tenemos que cumplir su voluntad en su reino. No nos basta con hablar de lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios quiere hacer lo mismo hoy en medio de su pueblo, en su reino. Él quiere poder llamar, quiere poder enviar, quiere obrar, revelarse y llamar a los últimos a su reino, revelarse a ellos y darse a conocer. Aquí dice, luego ordenó a otros 70 discípulos. Ya había llamado a 12 y los había enviado, y luego volvió a llamar a 70, y desde entonces ha llamado a muchos y los ha enviado una y otra vez. Y los enviados por él han proclamado su palabra. Y eso es importante. Eso es lo que importa. Cada uno realiza la tarea que le ha sido asignada. No tenemos necesidad ni intención de decir nada de nadie en este lugar. Pero cada iglesia e iglesia libre, cada confesión o congregación afirma ser la iglesia de Dios. Hablar y trabajar en el nombre del Señor. Pero entonces, si es así, tenemos que aceptar la comparación real con la palabra de Dios. Entonces, debe ser posible aplicar la norma, la medida de la Sagrada Escritura. Y la iglesia del Señor debe ser la misma hoy como lo fue en el principio. Ella no está sujeta al tiempo. No puede cambiar. Todo debe permanecer como Dios lo ha establecido. Y estos días hablamos en particular de edificar la iglesia del Dios vivo. No se trata solo de construir una iglesia cristiana, sino de construir la iglesia del Señor, los que verdaderamente estarán ante Él cuando regrese. Porque ese es nuestro enfoque, esa es nuestra meta, estar con el Señor. Y por eso necesitamos un absoluto. Y este absoluto no puede ser lo que la gente dice. Todos sabemos que tenemos muchas direcciones diferentes en la tierra o orientaciones. Pero ¿cuál es la correcta? ¿A quién creer? ¿A quién confiar? Pues realmente solo a Dios y a su palabra. No podemos confiar en la gente. A los que el Señor mismo ha llamado, dice de ellos, como ya subrayó el hermano Schmidt a partir del verso 16, Lucas 10, 16, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Pero el que a mí me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Esa es una afirmación muy poderosa. en el momento en que el Señor llama a una persona, ya no estamos tratando con la persona, sino con el Señor que la ha llamado. Y en aquel tiempo los discípulos salieron comisionados, autorizados para anunciar el reino de Dios, para predicar la palabra del Señor a los demás y decir: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No solo está cerca, sino que en este pasaje bíblico se dice aquí en la décima o última parte del noveno versículo, dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No solo la formulación en general, el reino de Dios está cerca, sino se os ha acercado o se ha acercado a vosotros. Se os está anunciando. Ya podéis entrar en él. De eso se trata en general. Y también está escrito aquí en los otros evangelios. Dice: el reino de Dios se ha acercado. Aquí dice: se ha acercado a vosotros. ¿A quiénes? A los que han oído la palabra del Señor de boca de aquellos a quienes Él llamó, a quienes envió, a quienes comisionó, a quienes autorizó. El reino de Dios había llegado a ellos, estaba cerca. Y estamos convencidos de que el Señor está edificando su iglesia, como leemos en el capítulo 16 de Mateo, ese conocido pasaje que cualquiera que haya leído la Sagrada Escritura seguro que se sabe de memoria. Está escrito aquí, en Mateo 16, verso 18. Y ahora también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sobre Pedro, sino sobre esta roca, sobre la revelación divina de Jesucristo, que es la roca de la salvación. En él también somos edificados nosotros en una casa espiritual para poder adorar a Dios de la manera correcta. Dice: yo edificaré mi iglesia. Donde el Señor puede hablar, donde puede obrar, donde puede revelarse, donde su palabra es escuchada y creída, se añaden personas a su reino, a su iglesia. No en algún reino, no en alguna iglesia, sino en su reino, en su iglesia. Reciben parte de lo que Él hace. Ya vimos la mayor parte ayer. También leí de un sermón del hermano Branham, a quien Dios ha usado de manera especial en nuestros días. Y sabemos que si alguien es enviado por Dios, debemos escucharle. Y todos los que son de Dios se darán cuenta. Se le hablará al corazón. Serán atraídos por el Espíritu de Dios. Y eso es lo maravilloso. No la persuasión de la gente, sino el movimiento de su espíritu, la obra de Dios en el corazón de una persona. ¿De qué sirve una gran iglesia si Dios no pudo construirla? si las personas que pertenecen a ella no llegan a la meta. Por eso, con la ayuda de Dios, nos hemos propuesto, o Dios nos ha propuesto, cumplir su palabra, alinearnos con ella para poder presentarnos ante Él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Ayer leímos en 1 Corintios 12, en este capítulo, el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia. Y en muchos lugares se nos dice cómo es la iglesia del Nuevo Testamento, qué misión le ha encomendado Dios, qué ocurre a través de ella. Y creo que es importante observar esto para que nuestra fe se llene de vida del Espíritu de Dios. Y la predicación de la palabra se hace con el único propósito de ponernos en armonía con Dios, de ponernos de acuerdo con Dios para que Él pueda obrar. Dios solo puede revelarse allí donde los hombres se dejan llevar por su palabra. El Espíritu de Dios obrará siempre según la palabra de Dios. De lo contrario, no es posible para con Dios. Aquí, en 1 Corintios 12, verso 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo forman un solo cuerpo, a pesar de su multiplicidad, así también sucede con Cristo. Porque por un solo Espíritu hemos sido todos unidos en un solo cuerpo por el bautismo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos ha hecho beber de un mismo Espíritu. Quizás hasta aquí primeramente. Aquí se han mencionado dos términos. En primer lugar, a través de un bautismo. Y en segundo lugar, a través de un Espíritu. Y según la palabra del Señor, en efecto, hay una sola fe y un solo bautismo, los cuales pueden leerse en la palabra de Dios. Podemos ir a Efesios capítulo 4 para ello, donde dice en el verso 5, vamos a leerlo, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe, un bautismo. Hoy hay diferentes credos, diferentes bautismos. Cada uno hace lo que quiere. Eso no funciona con Dios. Dios tiene un plan, y en este plan, establecido en su palabra, deben someterse todos los que quieran estar ante Dios. Dios no cambiará de opinión y responderá a lo que la gente haya formulado. No, si quieres estar de acuerdo con Dios, tienes que decir sí a su palabra. Debe suceder que solo un Señor gobierne sobre nosotros, que solo un Señor tenga la palabra sobre nosotros, que solo una fe sea el principio rector, a saber, la fe como nos dice la Escritura, y luego solo un bautismo. Hoy en día, como todos sabemos, la gente se bautiza de esta manera y de otra y de distintas formas. Así que con la gente siempre hay variedad de todo. Con Dios siempre hay una sola cosa. Pero esta cosa divina es verdad. Y eso es lo que importa. No se trata de las muchas cosas que pueden estar ante nuestros ojos, sino de la única cosa que Dios ha establecido en su palabra. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. ¿No es maravilloso? ¿Podemos contarnos entre este grupo? ¿Podemos decir, Él está por encima de nosotros, en nosotros y a través de nosotros? ¿Nos hemos sometido completamente a Dios? ¿Nos hemos dado cuenta de que es un solo Señor y de que solo hay un bautismo y una sola fe? A saber, la fe en Dios, el Señor, que ha ordenado y establecido todas las cosas. Volviendo a esta palabra, la carta a los Corintios, por un solo Espíritu, por un solo Espíritu hemos sido todos unidos en un solo cuerpo por el bautismo. Pero no dice por un agua, no por tres gotas puestas en la frente de un niño, sino por un solo Espíritu. Hemos sido todos unidos en un solo cuerpo por el bautismo. Y entonces, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ya sabemos de lo que se trata aquí. No se trata de lo que la gente hace, sino de lo que Dios hace por tu alma y la mía a través de su Espíritu. Las acciones humanas no son suficientes en el reino de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Y debemos ser capturados por el Espíritu de Dios. El versículo 14 dice, ni siquiera el cuerpo se compone de un solo miembro, sino de muchos. Después se menciona aquí una cosa tras otra, y luego dice en los versos 19 y 20, si el todo no fuera más que un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora formamos el cuerpo del Señor, la iglesia del Dios vivo. Podemos decir, Señor, añádeme, añádenos a este cuerpo. Pero la unión o el empalmar debe ser hecha por el Espíritu bajo la palabra de Dios. Dios une y Dios forma este cuerpo. Sin embargo, no es un miembro, sino muchos miembros los que forman un solo cuerpo, a saber, el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor debe ser un cuerpo vivo. Cristo ha resucitado de entre los muertos y vive. Solo viven aquellos que han recibido una nueva vida de Dios. Por eso, nuestro Señor nunca podrá conectar con sistemas religiosos muertos, porque todo lo hecho por el hombre está muerto. Todo lo creado por Dios tiene vida, incluso en la naturaleza, en la creación. Cada árbol, cada planta, De hecho, cada arbusto, todo tiene ya vida en lo natural, porque fue creado por Dios. ¿Cuánto más el que ahora se ha convertido en una nueva creación en Cristo ha recibido nueva vida divina y está unido por el Espíritu a este cuerpo vivo del Señor? Cristo es la cabeza. Y cuando todos los miembros se han unido, entonces somos utilizables. Entonces también podemos llevar a cabo el servicio que nos ha dado, o el ministerio que nos ha dado. Y eso es lo que queremos. En este último tiempo de gracia, que está llegando a su fin, quisiéramos experimentar una vez más que los hechos de los apóstoles y lo que sucedió al principio sucederá al final, confirmando así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No es tu esfuerzo y el mío lo que se requiere aquí, sino tu fe y la mía, tu obediencia y la mía, tu sumisión y la mía a Dios y a su palabra, para que Él pueda llevar a cabo a través de nosotros lo que se ha propuesto hacer. El esfuerzo humano no tiene cabida en el reino de Dios. Es nuestro propio empeño. Cuando el Señor Jesús envió a los 70 en ese momento, los comisionó y les dio instrucciones en cuanto a lo que debían hacer. Y ellos actuaron en nombre del Señor que los envió. Así actúan en su nombre todos aquellos a quienes el Señor llama, a quienes comisiona, pero bajo el sonido de su palabra, las personas son llamadas al reino de Dios, que les ha sido traído, porque creen, y todo el que cree recibirá lo que Dios ha prometido. Dios nunca puede retractarse de su palabra ni de su oferta. Él mantiene lo que ha dicho. Aquí se explica con más detalle y dice en el verso 21, pero el ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Ni la cabeza puede decir a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros aparentemente más débiles del cuerpo son necesarios. Somos conscientes de que se trata de cada eslabón, de cada miembro. Y entonces me fijo en un pasaje bíblico del profeta Oseas, donde está escrita la palabra miembros. Hoy en día hay miembros por todas partes. Puedes ser socio de cualquier club, pero con Dios tienes que ser un miembro, y no solo socio, sino miembro. Es decir, un miembro. Probablemente sea Amós 7. Amós 7, aquí el profeta dice lo siguiente. Entonces Amós dijo a Amasías, no soy profeta ni pertenezco a una escuela de profetas, sino que soy pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me ordenó, ve y habla como profeta a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Ya aquí en el Antiguo Testamento podemos ver esta vocación divina. La rebelión contra el profeta le resultaba desagradable porque sabía que era una rebelión contra Dios. Y luego se defiende y dice, escucha, no soy un profeta. No he sido miembro de una escuela de profetas. Dios me ha sacado de detrás del rebaño. Yo he tenido un cultivo de sicómoros. ¿Y qué era? La gente pensaba, aquí viene un hombre, viene y presume de decir esto o lo otro. Y este hombre sabía en lo más profundo de su corazón que hoy estaría donde siempre he estado si Dios no me hubiera llamado, si no me hubiera enviado, si no me hubiera dado una misión o una tarea. Y le dice a este rey aquí presente, solo soy un hombre que cultiva sicómoros, pero el Señor me ha sacado de detrás del rebaño. Así que tenía las dos cosas. Tenía un bosquecillo de sicómoros y un rebaño. Y dice, no fui yo quien salió por mí mismo. Él quería decir, he hecho mi trabajo toda la vida, lo he cumplido, ahora estoy aquí en nombre del Señor Dios, que me ha sacado de mi reino terrenal y me ha colocado en su reino con un encargo divino ante los reyes y todo el pueblo de decir lo que tengo que decir. Solo le faltó añadir, rey Amasías, si quieres tratar con alguien o discutir con alguien, hazlo con Dios, el Señor que me llamó y que me envió, porque yo solo hago lo que Él me ha llevado a hacer aquí. La gente rara vez entendía y comprendía cuando Dios les enviaba profetas y los rechazaba, llegando a decir, vete de aquí, si tienes un mensaje que traer, entonces no aquí, porque esta es una residencia real. Aún así, ¿no tiene el Rey de Reyes poder sobre todos los reinos de la tierra? ¿No se aplica su palabra en los palacios de los reyes? Dios pone, Dios quita. Su palabra es la palabra de la omnipotencia divina y se aplica a todos los que están dispuestos a escucharla. Pero el profeta Isaías escribe en el capítulo 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Gente, cuando Dios nos habla, creamos lo que nos dice, porque eso es lo que Él exige de nosotros, de ti y de mí. Por supuesto que podemos pensar en nuestros corazones, ¿Quién es este hombre que se ha encargado de hablarnos? Casi podría decir lo mismo, y muchos lo han dicho a lo largo de los siglos y milenios. No venimos de una escuela de profetas, ni somos profetas, pero la palabra del Señor ha venido a nosotros y por lo tanto debemos llevar esta palabra y decirla a los demás. Ahora bien, cuando el Señor dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe, entonces hay un gran peso en eso. Quien os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Dios ha enviado a sus mensajeros temprano y tarde y ha hablado al pueblo. Bienaventurado aquel que supo discernir que no era el hombre quien presentaba su programa, sino que era o que había reconocido que aquí habla a alguien por encargo divino. Aquí se proclama la palabra del Todopoderoso. Aquí se revela el Señor. Amados, qué agradecidos podemos estar de que en estos últimos días Dios haya encontrado personas a las que todavía pueda hablar, que se callan y que están dispuestas a escuchar lo que Él tiene que decir. Hay dos posibilidades. Podemos complacer a Dios o podemos complacer a la gente. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y esta última semana estuve en esta habitación con un hombre y tuvimos una conversación y él escuchó. Me escuchó durante más tiempo del que realmente tenía. Y fuera, en la escalinata, se paró y dijo, señor Frank, si quiere que le diga cómo son las cosas, lo haré ahora. Y dijo, todo lo que hacíamos con nuestros hijos, solo lo hacíamos para no herir a la abuela, para complacerla, porque sabíamos cuáles serían las consecuencias si la abuela se enteraba de que ya no íbamos a la iglesia o hacíamos esto o aquello con los hijos. Y entonces vino a mis labios, tienes la opción de ser y actuar de una manera que sea agradable a la abuela, y tienes la opción de ser y actuar de una manera que sea agradable a Dios. Amados, desde un punto de vista humano, podríamos entenderlo. Es una tradición. Se transmite de generación en generación. Y cuando de repente se gira el volante y se toma una dirección diferente, las cosas se ponen bastante turbulentas. Pero es más bien una turbulencia aquí en la familia y al final del viaje de nuestra vida, una transición suave hacia la gloria de Dios. Eso es mejor que tener todo aquí glorioso y alegre y al final del viaje de nuestra vida, la gran turbulencia. Amados, pueden pensar en esas cosas, pero esa fue una declaración honesta. Estamos haciendo todo esto solo y el resultado por el favor humano. Pero Dios busca personas que quieran agradarle a Él y a cualquier precio. Pero siempre había un sacrificio de por medio y un malentendido entre la gente. Ya fueran los profetas del Antiguo Testamento, ya fuera nuestro Señor o Juan, que le precedió, y más tarde los apóstoles, una y otra vez Dios ha encontrado personas que ponen su confianza en Él. Pero a partir de entonces, esas personas dejaron de ser comprendidas y ellos empezaron a nadar contrariamente, contra la corriente. Las tradiciones se echaron por la borda y comenzó una nueva vida con Dios. ¿Es malo que alguien se convierta de una religión a otra? No creo que debas hacerlo. A eso me refiero. No deberías hacer eso. No hay que ir de una religión a otra y luego de aquí a allá. Pero deben salir de todo y entrar en el reino de Dios. Eso lo deberían hacer. No deberían cambiar aquí y allá, pero si lo hacen, háganlo bien. Solo puede ser correcto tal y como Dios lo ha dicho en su palabra. Imaginen que en los días del Señor los saduceos se hubieran convertido en fariseos. Entonces solo habrían pasado de una causa humana a otra. Y eso no ayuda a nadie. No, Dios nos llama. Nos dice, mi reino se ha acercado a vosotros. Os he enviado mensajeros para anunciaros mi palabra. Deben tomar vuestra decisión ante mí, porque no son ellos, sino yo quien os ha hablado y os llama para que me sirváis y me sigáis a mí. En realidad, en el reino de Dios, no tratamos con personas, sino con Dios. Y nos alegramos de ello. El reino de Dios es el reino de Dios y está formado por personas. Pero estas personas han renunciado a todo lo suyo, es decir, en el ámbito religioso, y han obedecido los decretos de Dios y se han sometido a lo que pertenece al reino de Dios. Hemos seguido y seguiremos siendo humanos, pero con sumisión divina a su preciosa y santa palabra. Amados, una vez que puedan saborear y comprender la gracia de Dios y el amor de Dios, no les será difícil ser transportados al reino de Dios. Simplemente dirán, Señor, ya estoy aquí. Tu palabra ha penetrado en mi corazón. Te creo. Acéptame como tuyo. Quiero entrar en tu reino ahora. Amós dijo entonces, no soy profeta. No pertenezco a una escuela de profetas, pero el Señor me ha sacado de detrás del rebaño para proclamar su palabra. ¿Quiénes eran los 12? ¿Quiénes eran los 70? ¿Quiénes eran aquellos a los que el Señor llamó? Llamó a uno del mar de Galilea, al otro recogedor de impuestos, al tercero de aquí y al cuarto de allá. Por todas partes los ha llamado, los ha enviado, para que la santa palabra de Dios sea anunciada a los hombres y tengan la oportunidad de entrar en su reino. Donde quiera que los hombres enviados por Dios proclamaran la palabra, debían decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¡Qué maravilla! Hoy, en esta hora, estamos muy cerca del reino de Dios. Muchos ya han entrado. Otros pueden entrar esta mañana. No necesitamos esperar. Podemos tomar nuestra decisión ahora y decir, Señor, aquí está mi vida. Te la consagro. Acéptame como soy. Y Dios lo hará. Y nosotros que ya nos hemos convertido en creyentes y todos los que aún están por convertirse en creyentes, debemos entonces unirnos como uno solo para que el Señor pueda revelarse una vez más en medio de su pueblo en estos últimos días. Quiera Él darnos un corazón dispuesto, un corazón obediente, un corazón creyente por gracia. Entonces, no nos será difícil seguirle, servirle, creerle. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de quien son todas las cosas, y a Él y por Él y para Él son todas las cosas, y también nosotros somos para Él. Tú y yo somos de su propiedad. El precio se pagó en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero ha corrido y nuestro Señor y Salvador ha proclamado: consumado es. Y dijo al que estaba crucificado con él: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor llama a los que le siguen. Amén. Levantémonos y oremos. Tal vez cantemos el estribillo: tal como estoy, así tiene que ser. Así como estoy, es como tiene que ser. No es mi fuerza, solo la tuya. Tu sangre me limpia del pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Inclinemos la cabeza. Permanezcamos en oración silenciosa ante Dios. Cerremos los ojos y abramos el corazón y hablemos con Dios en silencio, mientras su Espíritu obra en nosotros. Dios llama. Él aún habla. Su Espíritu amonesta. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todos los que han seguido esta voz han escuchado el llamado y han respondido a ello. Serán felices por toda la eternidad y estarán agradecidos de que el Señor les haya hablado y se haya revelado a ellos. Muchos ya nos han precedido. Ahora se llama a los últimos. Hoy eres tú. Hoy soy yo. Hoy Dios nos habla a los que estamos aquí reunidos bajo el sonido de la palabra. Mientras estamos así, postrados ante Él, me gustaría preguntar si alguien quiere responder a este llamado y decir en su corazón: Señor fiel, sufriste por mí, moriste, derramaste tu sangre para redimirme. No solo quiero oír hablar de tu reino, quiero estar en tu reino. Acéptame hoy, recíbeme en tu reino. Y verán que Dios lo hace. Quien tenga la respuesta a Dios en su corazón así, puede dar testimonio de ello y levantar la mano. Nos gustaría orar con ustedes. Gracias. Que Dios te bendiga. Oramos unos por otros para que el Señor pueda ayudar a cada uno. ¿Hay alguien más? Oraremos. Que Dios los bendiga. Oremos ahora. Padre Celestial, qué misericordia que aún hables, que aún llames. Estamos aquí, Dios fiel, porque nos has hablado y porque nos has llamado. Hemos venido y tú dices, al que a mí viene, no lo rechazaré. Nunca has echado a nadie. Has acogido a todos. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Será salvo. Dios fiel, comienza a revelar la realidad de tu reino, de tu palabra y de tu espíritu, para que la gente se deje atrapar por ti, para que tu mano venga con gracia sobre ellos y tu espíritu les hable y se den cuenta de que eres tú quien les ha hablado. Señor, danos servicios que nos den vida, cultos o reuniones en las que puedas revelarte, en las que puedas salvar, sanar y bendecir como siempre has hecho. Gracias, Señor fiel, por tu palabra preciosa y santa. Gracias por todos los que has llamado. Revélate de nuevo ante nosotros. Amado Señor, bendice a todos los que no pueden estar aquí esta mañana. Dios fiel, estate cerca de ellos y sigue hablando a todos nuestros corazones por gracia a través de tu palabra y de tu espíritu. En nombre de Jesús. Amén.